Aragón Radio Podcast.
Hoy, Más Allá del Polo, en su formato tradicional, no tenemos, porque para eso necesitamos a Paco Doblas. O sea, Paco Doblas es el alma mater de Más Allá del Polo. Pero inspirados en lo que es esta sección, lo que queremos es viajar, hacerlo acompañado de un biógrafo y sobre todo de un gran protagonista, Odón de Buen. Lo dicho, ya saben que a estas horas, los sábados, pues Paco Doblas y un guía, pues como Javier Lozano, Valentín Dieste, nos ayudan a viajar, lo hacen de una manera peculiar, siguiendo las rutas de algunos de los grandes exploradores, descubridores o viajeros de la historia. Y luego lo que hacen es traer su periplo a un recorrido que podamos hacer a día de hoy, ¿no? Trasladándolo. Bueno, hoy vamos a seguir viajando, como decíamos, pero de otra manera, intentando saber por qué un hombre despertó en él una pasión que le llevó prácticamente a generar una ciencia. Y además es aragonés, de Zuera, zufariense. Seguro que habéis escuchado su nombre mil veces, Odón de Buen. La Fundación Odón de Buen está realizando una labor de difusión de su figura que es encomiable. Y a la Fundación vamos a acudir ahora mismo para saber qué pasó para que Odón acabara siendo, pues, ¿quién es? Antonio Calvo es periodista científico y es el biógrafo de Odón de Buen. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Resulta que nuestro compañero de la técnica, responsable de la técnica de este programa, me estaba diciendo ahora Rubén, que es zufariense, que en el colegio, ahí en Zuera, les hablan ya a los más pequeños de Odón de Buen. No puede ser de otra manera, ¿verdad?
Bueno, no puede ser, pero ha sido, ¿eh? Quiero decir, yo creo que esto es una novedad fantástica, porque Odón de Buen ha sido durante muchos años tenazmente olvidado. Olvidado con ahínco, y gracias, entre otros, al esfuerzo de la gente de fuera y ahora de la Fundación, entonces del Centro de Estudios Odón de Buen, el nombre de Odón de Buen vuelve a ser recuperado y, por ejemplo, efectivamente, como dices, se habla a los niños de Odón de Buen en las escuelas aragonesas, y el buque oceanográfico que se acaba de echar a la mar y que estará listo en unos meses cuando termine su equipamiento científico, se llama Odón de Buen, y es el más grande y el más importante de los buques científicos que tiene ahora mismo España. Un buque excelente. O sea que sí, hemos recuperado a Odón de Buen y yo creo que podemos estar contentos por eso.
Ah, qué buena noticia la que nos acabas de dar, que bueno, seguramente era ya conocida, pero ahora mismo no estábamos al tanto. Me decías por teléfono, y disculpa que revele una frase de una conversación particular, Antonio, pero que ojalá tuviéramos mucho más odones, ¿no? Y que has convertido divulgar su vida en una labor prioritaria para ti, ¿no?
Bueno, sí, yo tuve la suerte de darme con Odón de Buen de una manera un poco curiosa. Cuando escribí a final del siglo pasado, hace ya tiempo, la biografía de Ramón y Cajal, ¿sí? Ramón y Cajal habla de lo importante que era para él la tertulia después de comer con sus colegas de la universidad, con otros catedráticos, porque hablaban de todo y decía que para él era muy importante salir del laboratorio y hablar de filosofía, de política, de ciencia, de cualquier otra cosa. Y entre los que citaba a un tipo que decía, un joven, Odón de Buen, joven naturalista de mucho mérito, decía, republicano exaltado y librepensador militante. Y yo pensé, ¿quién será este tío de que no tengo ni idea y que tiene una definición tan sugerente, tan interesante? Y entonces pues empecé a dar vueltas y no había mucho, y bueno, pues poco a poco, entre otros, sobre todo gracias al esfuerzo del Centro de Estudios Odón de Buen, que consiguió que la encomiable institución Fernando el Católico de Aragón publicara las memorias de Odón de Buen y luego algún otro libro, pues poco a poco fueron haciendo cosas, por ejemplo, traer los restos de Odón de Buen desde México, donde había muerto en el exilio, a su pueblo en Fuera, después también los de su mujer, pues fueron consiguiendo que hubiera cada vez más bibliografía, que cada vez más gente nos interesáramos en ello, y yo ya pude hacer la biografía que se publicó en el 2013, que la verdad fue casual, pero fue muy oportuno, porque en el 2014 se celebraban los 100 años de la creación de la obra grande de Odón de Buen, que es el Instituto Español de Oceanografía, que creó en 1914 y que ahora, pues 110 años, sigue con el mismo nombre, con el mismo propósito, pero con unas instalaciones excelentes, trabajando muy bien, con un gran prestigio internacional y con este nuevo buque al que hacemos referencia como gran plataforma de investigación científica oceanográfica.
Fíjate, son las casualidades o las causalidades, pero mañana vamos a hablar de Santiago de Ramón y Cajal. Hablamos mucho de Ramón y Cajal, no puede ser de otra forma, pero como estamos en el 90 aniversario de su fallecimiento, mañana tenemos pues cita con sí. Fernando de Castro, con el jefe de investigación del Instituto, ¿verdad, Cajal? Así que, bueno, charlaremos precisamente de él, de quien te dio la pista, ¿no? De Ramón y Cajal te dio la pista de Odón de Buen. Eso está muy bien.
Y ellos tuvieron mucha relación porque coincidieron primero en el claustro en Barcelona, catedráticos los dos, y luego en Madrid, y tenían buena relación, se llevaban muy bien. De hecho, Odón de Buen, cuando se trasladó a Madrid como catedrático, dejó de llevar a sus alumnos, que les llevaba siempre de excursión al campo. Cuando estaba en Barcelona, les llevaba a ver los volcanes extinguidos de Olot y también el centro oceanográfico de Banyuls-sur-Mer. Y cuando estaba en Madrid, empezó a llevarles a la ciudad encantada de Cuenca, que entonces no era muy, muy conocida. De hecho, le hicieron hijo adoptivo de Cuenca por la publicidad que le dio. Y una de las cosas que hizo fue llevar a Cajal, que hizo las primeras fotografías que hay de la ciudad encantada de Cuenca, pues las hizo Cajal.
Madre mía.
Igual que hizo fotografías cuando le invitó en 1911, creo recordar, a Palma de Mallorca, a su laboratorio, para que investigara la conexión neuronal de los ojos de los cefalópodos, que es una de las aportaciones notabilísimas entre las muchas que hizo Cajal.
Bueno, es que yo no sé cómo hay vidas que pueden dar para tanto, además del propio talento y de la inteligencia, el conocimiento y la sensibilidad que pueden dar para tanto. La verdad es que a mí me abruma. Recordemos que estamos hablando del padre de la oceanografía, me saldrá, pero nacido en Zuera, bachillerato y universidad en Zaragoza. Alguien dirá que bueno, pues cómo puede ser que alguien que ha nacido mar adentro, que es de interior, sea tan relevante en el mundo de la oceanografía. ¿Realmente cuál fue el pistoletazo de salida de esta pasión de Odón de Buen? ¿Qué sucedió?
Bueno, Odón desde pequeño debía ser un chico bastante listo, muy despierto, muy inteligente, muy simpático también, con don de gentes, y por eso pudo hacer el bachillerato con esfuerzo, con ayuda de la corporación de su pueblo, con becas, primero en Zaragoza, como decías, y posteriormente en Madrid. Yo a veces digo que Odón de Buen era un poco como Forrest Gump, que estaba en el sitio adecuado en el momento preciso. Y resulta que Odón de Buen estaba preparado ya porque acababa de terminar su doctorado y estaba una tarde en una reunión de la Real Sociedad de Historia Natural cuando llegó la noticia de que la Armada iba a organizar un viaje para dar la vuelta al mundo en barco durante 5 años. Es imposible no pensar en el Beagle y en Darwin.
Claro.
Pero en ese momento hacía falta un naturalista que fuera. Y él estaba en esa reunión preparado porque tenía ya su doctorado hecho y levantó el dedo y dijo yo voy encantado de la vida. Trabajaba entonces como conservador en un puesto de principiante, digamos, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y se embarcó en esa aventura, en la fragata La Blanca. Al final, bueno, pues no fueron 5 años alrededor del mundo, fueron 6 meses en 2 tandas, por los países del norte de Europa primero y por el norte de África después. Pero para él fue muy importante, yo creo que desde 2 puntos de vista. Por una parte, descubrió el mar. Y eso fue definitivo, definitivo en su vida. Le fascinó navegar y el mar fueron cosas que le fascinaron. Pero además, él, cada vez que el barco se paraba en un sitio, hacía visitas a museos, a universidades, a instituciones, y eso le abrió también a una nueva manera de enseñar. Y él fue de los primeros que se empeñó, como decía hace un momento, en que sus alumnos estudiaran la naturaleza en la naturaleza.
Sí, sí.
Y organizaba viajes y organizaba todo tipo de excursiones con sus alumnos. Y además, otra cosa que hizo, que también fue novedosa, es obligar a hacer prácticas de laboratorio a todo el mundo, a destripar, que parece que en las clases de biología de la universidad hoy es algo evidente, no se concibe que no sea así, pero entonces era todo teórico, no se hacía. Y O'Donoghue fue el primero que hizo estas dos cosas, prácticas de laboratorio y excursiones de campo.
Claro.
O sea que también fue un revolucionario de la enseñanza de la biología en la Universidad Española.
Claro, ahora mismo no se entendería, pues por ejemplo, estoy pensando en geografía física, ¿no? ¿Cómo no vas a salir a conocer sobre el terreno en una excursión con tu profesor, ¿no? No te va a enseñar. Pero esto antes no era así, esto realmente, pues. Yo creo que las excursiones a Mallorca, bueno, al final, vamos, se podrían haber vendido tickets en reventa, ¿verdad? Para acompañar al profesor de Buen.
Sin ninguna duda, de hecho lo hacía. De hecho, algunas veces en algunas excursiones hacía ese tipo de cosas y podían venir otros profesores o había alguna otra gente que se apuntaba también porque era muy interesante. Él recogió ese espíritu que había nacido en Madrid con la Institución Libre de Enseñanza y la Sierra del Guadarrama, pero lo amplió de una manera muy, muy notable. Y además, todo eso lo hacía también con visión política. Él consiguió inaugurar el IEO, antes de que fuera el IEO, el primer laboratorio en Palma de Mallorca en 1906. Bueno, pues esperó dos años, hasta hacer una inauguración oficial en 1908 con dos barcos que fretó, muchos periodistas y muchas personalidades, y consiguió hacer una inauguración por todo lo alto. Y lo consiguió porque en ese momento era senador del reino, se había presentado a las elecciones, había salido elegido, y era senador, y por lo tanto le fue más fácil hacer eso y conseguir un barco, pero esperó al momento oportuno. Pero además es que en 1908 se cumplían 100 años de cuando habían dejado en la isla de Cabrera a los prisioneros franceses de la batalla de la primera batalla de la Guerra de la Independencia, que se habían quedado prisioneros. Y estaban allí y él se quedó en unas condiciones lamentables. Ahí España, la verdad, no se portó muy bien. Pero O'Donoghue, 100 años después, cuando el embajador francés hizo un homenaje a aquella gente, y eso pues le permitió también establecer y agrandar los lazos que tenía muy notables con Francia, que le fueron muy útiles después en muchas de sus actividades.
Qué interesante. El 1908, claro, y aquí en Aragón también organizamos esa exposición hispano-francesa para atar lazos, precisamente, ¿no? O sea que, por cierto, y como curiosidades, ¿no? Por jalonar un poquito el final de la entrevista y de la charla, aunque estaría hablando de O'Donoghue con Antonio Calvo constantemente, pero creo que incluso le pusieron su nombre a dos animales que encontró, clasificó O'Donoghue.
Sí, era relativamente normal que quien encuentra una especie le ponga su nombre, pero a O'Donoghue le han puesto varios, no solo él, sino otros investigadores en como homenaje. O sea que sí, pero lo que hizo O'Donoghue de importante es que, dedicando los primeros años de su vida a la investigación, en un momento determinado se dio cuenta de que él era más capaz de organizar la investigación que de investigar, que siguió, ¿verdad?, investigando, pero menos. Y lo que hizo fue crear una plataforma de investigación tan sólida que 110 años después sigue funcionando, que es el Instituto Oceanográfico Español, el IEO. Bueno, pues eso es su gran obra, el haber hecho posible que hubiera un sitio en el que mucha gente pudiera investigar y hacer una ciencia de gran calidad al servicio, una cosa que nunca olvidó, al servicio de sus conciudadanos. Siempre pensaba en sus conciudadanos, y por lo tanto era una ciencia que tenía que ayudar a la humanidad.
Esa es la idea que cree que todo aragonés, todo español deberíamos tener entonces de O'Donoghue, es decir, como gran titular.
Sí, sin ninguna duda. Tenemos que tener enorme orgullo, desde luego todos los españoles, pero sin duda también los aragoneses, de haber generado un espíritu, una inteligencia, un carácter como el de O'Donoghue, que hizo tantas cosas. Por eso, permíteme que meta aquí una cuñita.
Adelante.
Me parece, con perdón, intolerable que en Zaragoza no haya una calle que se llame O'Donoghue. No tiene sentido, no puede ser. No puede ser, sencillamente no puede ser. No tenemos tanta gente de esa valía como para prescindir de ellos y no darles un nombre en una calle que recuerde a sus conciudadanos quién fue y qué hizo.
Pues sin ninguna duda, que suene bien alto, desde luego que sí. Mañana vamos a hablar precisamente de que a todo un Santiago Raimán y Cajal todavía se le necesita conocer mejor, pues a un O'Donoghue también, desde luego, necesitamos todavía más conocerlo mejor y destacar su figura. También, por supuesto, con una calle bien céntrica y bien grande. Así que así
sea. Exactamente.
Antonio Calvo, periodista, biógrafo de Donde Buena, ha sido un gustazo de charla. Nos emplazamos para alguna otra porque desde luego la persona protagonista lo merece. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros. Siempre que queráis, ya sabéis que yo a lo que me quiero dedicar es a odonizar España.
Con eso me quedo, a odonizar España. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias.
Aragón Radio Podcast.